En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Suena la voz de Mick Jagger. Ayer entregó un Oscar, Mick Jagger, en Los Ángeles. Espectacular el momento en el que salió Mick Jagger. A mejor canción original, entregó el Oscar.
Merecida.
¿Merecida el qué?
La canción.
¿Quién la entregó él?
¿Quién se la llevó?
¿Quién la entregó él? Mick Jagger.
Como nadie te está contestando, pues te contesto
que
yo.
Que no la ganó Mick Jagger. Lo entregó él.
Que lo entregó él, eso he dicho.
¿A quién?
Merecido que entregara él.
Ah, merecido, claro.
Lo que he dicho en el principio.
Ha salido bien.
Claro, pero es que vamos a ver. Bien. Pues está haciendo una pared y no le respondéis. Y le llamó viejo a Botilas, ¿no?
Es que no
sí,
lo vi.
Sí. Muy grande. Esta es la narración del gran Antonio Nelly en México del gol de Sergio Ramos, Televisa.
Canales sale en posición correcta. Viene Canales, el centro, el remate de cabeza, ¡gol! Aparece con hechos, cumpliendo con la expectativa, ganó la marca y la puso en el fondo.
Antonio Nelly, México, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en la mesa?
Pues muy bien.
Acá estamos de fiesta.
Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver, te llamamos porque para narrar los goles de Sergio Ramos, en este caso, tienes que empezar a decir, ¿dónde están los que decían que no valía?
Luego
el camero, tal, que es lo que ha dicho toda la vida Manolo Lama, que está en Antena y que es el periodista que más goles ha narrado en la vida de Sergio Ramos. Antonio.
Pues efectivamente anotó su gol 118 en clubes. Su gol 118 en clubes y fue el que le metió el día de ayer al equipo de Santos.
Pues escucha una cosa, los otros 117 yo creo que los ha narrado Lama. Bueno, no, en el Sevilla, claro.
Sevilla marcó.
Sevilla
uno.
Marcó alguno. Eso es parte de los haría.
Sí, pero le marcó al Madrid. Al Madrid 100, le marcó uno, así que ese también lo cantaría.
100 goles los ha narrado Lama. Estoy convencido que 100 los ha narrado Lama, sin ninguna duda. Bueno,
y para un defensa meter 118 goles.
Pues es la leche, ¿eh? Es la leche. Sí, impresionante. Sí. ¿Y la gente súper contenta con él, Antonio?
La gente muy contenta. Él ha jugado dos partidos. Hace una semana debutó frente al equipo de San Luis. Y Monterrey ganó ese partido, jugó casi 80 minutos. Un partido de poca exigencia, la verdad, defensiva, pero era como un primer paso para ver la forma física, para ver el ritmo de juego y digamos que salió bien librado. Ayer el equipo tuvo partido a media semana contra Mazatlán porque hubo doble jornada. Perdió a media semana, sin embargo, Sergio no viajó a ese partido. Se le dio toda la semana de trabajo y el día de ayer tuvo su segunda participación. Jugó el encuentro completo y tuvo esta anotación. En su primer partido, en una jugada también de este tipo, centro por la banda, remató de cabeza y pasó la pelota a un ladito del arco. Así que desde el primer juego está buscando y buscando la ocasión de hacer un gol que pues lo conecta mucho con la gente, definitivamente.
Es que en su debut tuvo esos dos chances que estaba comentando Nelly. El primero es parecidísimo al de la final de la Champions. Es un remate exactamente igual, desde la misma posición, y se va lamiendo el palo. Y luego una que no llega, que se lanza y por centímetros no llega a empujarla. O sea que yo creo que va a hacer un número importante de goles Sergio, porque lo tiene entre ceja y ceja.
Me sorprendió, Antonio, que no hablara después del partido, que no hiciera ninguna declaración después de su primer gol en México.
Sí, todos pensamos que lo iban a poner en los micrófonos, pero bueno, quizá como había hecho declaraciones una semana antes para buscar la rotación y que todos los jugadores hablen y participen, porque incluso aquí hay algún sector de gente que ha cuestionado que llegando a su primer partido le dieran el gafete de capitán y que lo tenía que ganar, dicen algunos. Yo creo que lo que tenía que ganar ya lo ganó y simplemente lo que fue es darle un reconocimiento a su trayectoria. y sí está ejerciendo un liderazgo, definitivamente, se ve en la cancha, se habla con los compañeros, a algunos les levanta un poco la voz para tratar de alzarlos anímicamente. Bueno, está haciendo lo que se espera que haga un jugador de la talla de Sergio, y en gran medida para eso se le trajo.
Oye, Antonio, la celebración fue muy discreta, ¿no? Pasó prácticamente desapercibido, ¿no?
A ver, ustedes díganme si saben, llamó, hizo como que llamaba por teléfono, ¿sí? Y dijo que sí, llevó uno y colgó.
Sí, eso lo ha hecho aquí también muchas veces.
Sí, hace así, vale. Mira así para...
Llamaba a la familia.
Sí, está en comunicación permanente. ¿Ha subido la asistencia al campo, las audiencias o algo por la llegada de Ramos, o es mucho decir eso?
Mira, es mucho decir, pero no porque no haya euforia, no porque no haya interés, sino porque el estadio está lleno. O sea, el estadio
ya no cabe
está
más.
Vendido desde antes de Sergio Ramos, y ahora simplemente pues se mantiene lleno, pero lo que sí se mantiene arriba es la conversación que hay en las redes sociales las 24 horas del día, no solo al momento del partido, y durante la semana.
Antonio Nelly, compañero de Televisa México, muchísimas gracias, y enhorabuena por esa narración del primer gol de Ramos en el fútbol mexicano.
Gracias, ya nada más le falta 99 para alcanzar al compañero que le ha narrado todo.
Sí, ya solo tenga 99.
Pues no te preocupes que vas a llegar.
Lo tiene más complicado Ramos que tú, desde luego, ya te lo digo yo. Un abrazo, hasta luego.
Saludos, Juanma.
¿Cómo sabes de fútbol mexicano, Nacho? No sé yo. Sí. ¿Tienes relación por algo?
Sí, claro, hombre, porque yo vivo rodeado de mexicanos en mi vida. De hecho, a Nelly, a este hombre, me lo recomendó. Una buena compañera mexicana, también periodista. Y a través de ese hilo...
¿Qué compañera?
Pau Herrera, una compañera que trabaja para Récord. Buenísima periodista.
En México el periodismo deportivo es importantísimo. O sea,
Los despliegues que tienen en los mundiales
es impresionante.
Es de locos.
Bueno,
de locos.
Pues dile a Nelly que no conocía a Lama, o sea que mucho de periodismo...
Sí, sí lo conocía.
Pues vamos, sí. Se ha notado que le conocía.
Tampoco se pierde nada.
Porque ellos hablan así, compañeros. No sé qué.
Tampoco te conocía a ti.
No, a mí no, pero que tiene que conocer a Lama por narices, digo.
Pero que no se pierde nada por no conocerme, tampoco, tranquilo.
Muy bien, muy humilde y muy sensato, Manolo.
Y sincero.
Me gusta en esta versión del partidazo...
Mientras que conozca a Nacho Peña...
Efectivamente.
Pues siempre ha sido humilde, Manolo. De todas maneras, no es nada nuevo.
Tú, de todas formas, Roberto, tú muertes y luego te quejas. Sí, claro.
¿Sí?
Luego
no he mordido. Si era todo lo contrario.
No, esta te la va a devolver, ya lo verás.
Ha sido con mal colmillo tú, yo no.
No.
He dicho que me ha sorprendido que no conociese cuando no le has preguntado la narración, ya da una respuesta que no era la que esperábamos. Porque yo esperaba que dijera, bueno, pues no Lama, tal, muy
una institución,
conoce, tal.
Tampoco.
Y luego al final ha dicho este compañero.
Por eso me quería meter.
No lo conocía.
Vale.
Me quería meter por eso.
Miguelito hace el efecto submarino, un efecto que es...
Me había despedido, pero he vuelto.
Deja un tema, pero emerge en el programa, sube otra vez y hace otro tema en el programa.
¿Ah?
Esto de la Morena lo bautizaba como efecto submarino en el partidazo. en el larguero, entonces. Miguelito. Vamos a ver una cosa. La lista de la selección española.
Bueno.
Ahora, al tema Asencio, que ya va a ser, si va a llamar Asencio... ¿Cuándo es la lista?
El día 14, viernes. Día 14 de marzo. Todavía no está claro si en la sede de la Federación, en Las Rozas, o en alguna localidad afectada por la dana en Valencia.
En Valencia.
Se está trabajando en ello.
Vale, porque el partido es en Valencia.
Sí, el día 20 se juega en Rotterdam contra Países Bajos. Y el día 23, domingo... en Mestalla, la vuelta. Recordemos que estamos en cuartos de final de la Nations League. Si ganamos, jugaremos la Final Four, esto tiene gracia, después de la final de Champions y antes del Mundial de Clubes. Y si Holanda o Países Bajos nos gana, empezaremos ya a jugar dos partidos de fase de clasificación para el próximo Mundial en el mes de junio, antes del Mundial de Clubes.
Vale. Digo, al caso Asencio se suma lo de Isco. ¿Qué va a ocurrir con Isco?
Hombre, opciones tiene. Sabes que si no se hubiera lesionado, hubiera estado en la Eurocopa. Y está ahora mismo con un nivel para estar. Pero el seleccionador, cuando le preguntas por un nombre propio, te hace un ejercicio inteligente, que es ¿a quién quito? Tú empiezas aquí a poner en un papel pues Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Alex Baena, Dani Olmo, Pedri, Gavi, que yo creo que va a volver... No he nombrado a Casado, no he nombrado a Barrios. Puede estar, lo tiene difícil.
Casado lo tiene más complicado ahora.
Sí, claro. No está Rodri todavía, que sí va a estar para junio, pero todavía no en esta ventana. Y ya te digo qué opciones tiene, como tiene Asencio. Pero claro, sus cuatro centrales son Lenormand, que va a volver después de superar esa lesión por ese golpe en la cabeza, Laporte, que está lesionado, según me decía Joseba, tiene una lesión muscular, pero parece que va a estar disponible, y luego gente que le ha respondido, como Vivian o como Cubarsí, así que a lo mejor Asensio está en la lista de la sub-21, pero todavía no en la absoluta. También tenía opciones de estar Ceballos, que estaba a un gran nivel, pero se ha lesionado, ¿no? Pero bueno, de los pesos pesados, de los que siempre están, yo creo que aparte de Gaby Lenormand, también Unai Simón va a estar en esta lista, ha estado un tiempo lesionado, y además va a haber debate durante la concentración, aunque yo creo que va a seguir apostando Luis de la Fuente por Unai Simón, aunque David Raya lo ha hecho francamente.
Vamos al tema Isco. Roberto, tú haces la selección.
Sí.
¿Tú ves opciones de que vuelva Isco?
Igual me equivoco, pero veo pocas. Y no entiendo que vaya a llamar a Gaby antes que a Isco. Entiendo que no es la misma demarcación, pero el nivel de fútbol que está desarrollando Isco,
él siempre dice que también hay que pensar en una selección de futuro, en construir un equipo.
Estamos hablando de la edad de Isco.
El futuro lo vas a construir con Gaby, no con Isco.
Pero la Eurocopa está muy presente y, como dice Miguel, la plaza de Isco estaba asegurada. O sea, Isco se cayó de la lista definitiva de la Eurocopa por la lesión. Tampoco ha pasado tanto tiempo como para que ahora no tenga la oportunidad y piense solo en el futuro porque viene una Liga de Naciones pensando en el Mundial. Sí, aquí vivimos del presente. Para mí el caso Isco es un poco parecido al caso Yago Aspas. Creo que es un fuego que se apaga muy rápido. Es una o dos convocatorias lo que puede haber incendio que tenga que soportar de la Fuente, que ya apagó el de Ramos, que apenas existió. Cuando pedían a Yago Aspas y no se quería mirar la edad, los que lo demandaban, para de la Fuente no hubo ninguna opción. Miraba al futuro. Creo que puede hacer lo mismo con Isco. Creo que está más cerca de hacer lo mismo con Isco que volver a recuperarlo. Y para mí es un error, porque también sería un error no llevar a Asensio. O sea, yo creo que ahora mismo tú pones en la balanza el nivel de Asensio con el de Lenormand,
o sea, tú,
y no hay color.
Eres claro. Tú, en vez de Gaby, Isco.
Yo sí.
En esta convocatoria. Palomar, ¿tú te atreves a quitar a uno para meter a Isco?
Yo sí. Yo es que creo que la selección tiene que vivir de momentos. Ya sé que muchas veces los seleccionadores hacen grupos que no terminan de ser grupos cerrados, porque no te vas a tirar piedras contra tu propio tejado, pero si Isco sigue en este nivel y vamos hacia allá un final de temporada donde te puedes estar jugando en un título menor como puede ser la Liga de las Naciones, yo sí que desde luego antes que Gaby sí que lo metía, y creo que además le va a la selección, le va el fútbol de Isco. Yo sí que lo metería.
Joseba.
Claro, es que quitar a Gaby para meter a Isco es que son dos jugadores completamente diferentes y lo que le dan al equipo es absolutamente diferente. Entonces, no sé, no.
¿Y si va por Fermín? Me dice
es que tendría que quitar a uno que sea de un perfil más parecido al suyo.
Más
no,
Fermín.
No, un centrocampista trabajador como...
Fermín estuvo podría en la Eurocopa y a lo mejor no está en esta lista, pero eso es lo que puede pasar.
Sí. Hay que decir una cosa sí. Sobre las...
Fermín,
pero es que Gaby te da unas prestaciones completamente diferentes.
Pero no está jugando Fermín. Ya lo de Gaby llamaría la atención porque no juega. Ya si va Fermín, ya apague, vámonos.
Pero
lo que te da Gaby te lo puede dar Mikel Merino, por ejemplo.
Pero vamos,
no Isco. Isco está en una demarcación, ya acabo Manolo, perdona. Isco está en una demarcación en la que el titular indiscutible es Pedri, ahí no hay debate.
Claro.
Pedri es el que va a jugar, pero Isco puede aportar.
Yo por Fermín sí que sí lo sustituiría, pero por Gaby.
Por Fermín y ahora Gaby, va a tener muy difícil ser titular indiscutible como lo era antes.
El dibujo de la Fuente de jugar con dos muy abiertos, un delantero centro puro, le resta posibilidades a Isco, entre comillas, pero se la resta. Sobre que es veterano, bueno, a la selección ha ido Joselu, Laporte, ha ido
Nacho,
gente veterana.
Que depende de cómo
esté. Pero meter ahora a Isco, Manolo, va un poco en contra de la filosofía,
bueno,
de la Fuente.
El problema de Isco es que en la posición de Isco, pues hay jugadores con mucha calidad, Dani Olmo, Pedri.
Claro.
Que mejor, yo es que no creo que se pueda comparar a Gaby y a Isco,
claro.
Porque yo creo que Isco, primero, ha hecho más méritos a día de hoy que Gaby. Gaby todavía no se ha recuperado de su lesión, es más, lleva bastantes partidos suplentes en el Barça, y es más, cuando lleguen los partidos de verdad al Barça, yo creo que va a ser más suplente que titular. Isco es una delicia verle jugar al fútbol, pero también es un futbolista que para su fútbol necesita mucho el balón, necesita amasar mucho la pelota, aguantar mucho la pelota, combinar mucho, y España es mucho más vertical.
Tal
no significa que Isco no pudiera jugar con Yamal y con Nico, pero sí que es más difícil encajarle en el puzzle, ahora que tiene calidad para ir a la selección.
Sí, claro.
Pero De La Fuente tiene sus ideas muy claras, ¿eh? Y yo no creo que Isco encaje en el esquema de La Fuente ni en la manera de entender la selección. Si él lleva jugadores más o menos jóvenes, jugadores pensando en el futuro, y tiene el bloque completamente hecho. Hace alguna excepción de jugadores veteranos, pero no creo que la vaya a hacer con Isco, como decía Roberto, como no la hizo con Yago Aspas en su momento, que estaba bastante mejor que algunos delanteros, que a De La Fuente le gustan más y le funcionan. Así que no creo que lo vaya a llevar, ¿eh?
Pero entonces ya... lo del momento de los futbolistas, claro, lo tiramos, sí, por el sumidero. O sea, que Isco,
es que con De La Fuente
esté maravillando a propios extraños, y que ponerte un partido de Isco en la televisión, claro, sea una gozada. Mira, yo el mejor partido que he visto en mi vida de Isco no ha sido con la camiseta del Real Madrid.
El Bernabéu.
Ha sido en el Bernabéu contra Italia, con la gente haciendo pases toreros, sí, y poniéndose de pie. Sí, sí, yo no me quiero perder a un tío así en la selección. Partido, porque me tengo que privar
de una chuta en ese
momento. Pero Luis De La Fuente...
Sí, pero está así... Sí, sí, no, hace, pero Nacho, hace un montón de años, pero si está a un nivel sensacional...
Esa España perdía, no, y la de La Fuente gana.
Nacho, no, pero un momento, quiero recordaros que Luis De La Fuente sí que prima a los que están en buen momento, porque es que Isco iba a ir a la Eurocopa.
Sí, claro.
Es que Isco iba a ir a la Eurocopa.
Pero acordaos que...
Lo que pasa es que Isco de ahora, que viene de salir de lesión, que poco a poco está entrando en buena dinámica en lo que es Isco, es verdad que lo de hoy día contra el Madrid hace un partido sensacional y contra el Getafe hace un muy buen partido, pero los partidos atrás todavía le costaba, que está cogiendo la forma, que es un jugador monumental, pero que yo no creo que se cierre la puerta porque estuvo a punto de ir a la Eurocopa hace 6 meses.
Pero
a punto.
Antes de la Eurocopa yo creo que no estaban tan claras las posiciones y el esquema. Por ejemplo, Pedri llegó...
Se ganó la Eurocopa.
Pero Pedri, por ejemplo, no llegó a este nivel, no estaba claro la apuesta todavía antes de la Eurocopa por Lamin y Nico en las bandas. Ahora mismo está claro, el doble pivote, Lamin y Nico en las bandas, la posición de media punta es o para Pedri o para Olmo o para Baena, y arriba un delantero. O sea, incluso Gavi, si va a tener muy complicado colarse en el once inicial. Ya no se lo he visto.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Antes de que os vayáis, una conexión con Valencia. Está Iván Herraiz. Hola, Iván. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Supongo que súper ilusionados, ¿no?, con el cambio en la presidencia. Habéis pedido un cambio de directiva.
Cambio total.
Y es un... Es,
te lo puedes imaginar.
Sabia nueva.
Sí, no, te lo puedes imaginar. El día amanecía con un comunicado precisamente de Peter Lim a través de un diario singapurés, Business Times, que reivindicaba que el club no está en venta y que siguen comprometidos con la entidad valencianista. Y fíjate, justo unas horas después el Valencia hacía oficial un comunicado en el cual decía que el nuevo presidente del Valencia es Kiat Lim, que es el hijo de Peter Lim. Se marcha a Leijun, que estaba muy quemada, muy cansada. A ella no le gustaba el fútbol, no quería estar aquí, pero le encomendó Peter Lim el hecho de reanudar las obras del nuevo estadio y lo ha conseguido. Y ahora llega aquí Kiat Lim, que es el hijo de Peter Lim, que tiene 30 años, que está heredando los negocios de Peter Lim y de toda su gente que está ya empezando a jubilarse, pero va a ser lejos del presidente que tenemos todos en la cabeza del fútbol español, claro, porque no se le espera por Valencia. Leijun dijo hace 2 meses que Kiat Lim había perdido la ilusión por el negocio, que se había centrado en otros negocios de Peter Lim, y sin embargo ahora va a ser el presidente del Valencia. Hace 2 años, en diciembre de 2022, se nombró a Kiat Lim consejero del Valencia, y en una entrevista esos días dijo que él estaba convencido de que iba a participar más en el proyecto, que quería acercarse al aficionado, y en 2 años no se le ha visto por Valencia. Ese va a ser el nuevo presidente del Valencia Club de Fútbol, y a partir de ahí lo hemos contado en COPE. Se marcha Leijun, Javier Solís, que era director corporativo, pasa a ser director general y por tanto el segundo cargo ejecutivo del club, y lo único que cambia en este sentido es que pues no va a estar Leijun de por medio, sino que Solís va a rendir directamente cuentas al que va a ser presidente del Valencia, que es Kiat Lim, que es el hijo de Peter Lim, pero lógicamente...
Qué mala suerte.
Pues con la misma situación de los últimos 11 años.
Que un club como el Valencia tenga a un presidente que no se va a presentar por ahí, que no le importa, que no pasa, que es el negocio del padre, será un hijo de papá, que está en no sé dónde, es tener muy mala suerte, ¿eh? El Valencia ha tenido muy mala suerte. Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Yo no tengo dudas. Quito a Ferran y meto a Isco. Me da igual que no sean la misma posición. Fabián, Isco y Pedri en el centro del campo, y arriba Yamal, Nico y Dani Olmo. Sería un espectáculo. Sancet antes que Isco. No os olvidéis de este pedazo de jugador.
Está lesionado. Sí, ahora mismo sí.
¿Empezará de nuevo Manolo Lama la campaña Ramos selección? Se preguntaba uno.
Ha perdido una ocasión hoy.
Es verdad.
Otro decía...
Ya... No, porque le pilla muy lejos venir, si no, vamos.
Otro decía, ya era hora de escuchar un gol de Sergio Ramos narrado en condiciones. ¡Qué gol!
Arauz, esta apúntala, que también la vas a
recibir. Navajazo.
Esta la vas a recibir
también. Manolo me dice que le puedo dar toda la
No, pero tú no te preocupes.
Te voy a pasar de lo que te diga, lo que debes hacer.
Este se te llama mala intención.
No soporto los mensajes mamadores.
Te voy a pasar yo la lista, Lama, de aquí, de todos estos.
No, es que me gusta la leche.
De Sergio Ramos y sus 118 goles, digo yo que habría que decir los de penalti, que en el Madrid fueron abundantes.
No te creas, ¿eh?
Y uno último para Lama también. Dice Lama, en el Madrid dejan de correr cuando van ganando y en el Atlético de Madrid también. Es horrible el calendario. Todos los equipos que juegan cada tres días juegan andando a ratos y se nota muchísimo. Y la culpa es de Tebas y de la UEFA.
Compañeros, gracias por una noche de partidazo. Joseba, no te vayas.
No, me voy ya.
Ah, no, te vas,
¿verdad? Pero me voy volando. Estoy a 3 kilómetros.
Vamos a hacer,
hotel.
Sí, vamos a hacer una conexión
está Chema ya por
el kilómetro 42 desde fuera. Hoy sí, hacemos kilómetro 42 desde el hotel de concentración de la Selección Española de Atletismo.
Está Chema ya así, así que vale, en 5 minutos estoy allí.
Corre, que llueve.
Pues corre.
Ah, pero no hay tráfico.
Y al resto os veo mañana. Un abrazo. Y ahora el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, enseguida al kilómetro 42, hoy con protagonistas, hoy con Joseba como director único del kilómetro 42. Antes, nuestro padelman, que es Álvar Madrid. Hola, Álvar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta lo de padelman o no?
Bueno, sí, me gusta, está bien.
No te veo muy convencido.
Bueno, siempre que se hable de padel en el partidazo me puedes llamar como tú quieras.
Hablaremos de padel en el partidazo porque sabemos que hay una gran comunidad preocupada con la situación, por ejemplo, que se ha dado con el Premier Padel de Gijón, con el plante de los jugadores y con una rueda de prensa que hay mañana, ¿no?
Sí, bueno, te pongo un poco en contexto. La situación es muy grave, ¿vale? Porque no llegan a un acuerdo las dos partes y además del torneo de Gijón, los jugadores han decidido no inscribirse al próximo torneo.
Acapulco.
Cancún.
Ah, Cancún.
Cancún, sí. Entonces, bueno, hay que decir que hay una excepción. Franco Stupazuk y Juan Lebrón han decidido inscribirse porque Stupa se asesoró judicialmente por otro abogado, por Miguel García Cava, que estaba antes en la Federación Española de Fútbol.
Sí.
Y bueno, le puso sobre papel las consecuencias legales que podría tener todo esto y decidió apuntarse en el torneo de Cancún. Mañana, rueda de prensa de los jugadores, 4:30, Ciudad de la Raqueta. Y me dicen que va a ser una rueda de prensa muy dura, muy explicativa, que van a intentar poner negro sobre blanco en qué circunstancias les han llevado a los jugadores a tomar esta decisión. y que se va a contestar a todas las preguntas, pero que va a ser una rueda de prensa dura.
O sea, la guerra sigue abierta,
sí.
y lo de mañana es una declaración casi más de...
Bueno, no me hablan de declaración de guerra. Me dicen que es una manera de explicar a los medios de comunicación y a la comunidad del pádel lo que está pasando, porque al final, bueno, hay muchas filtraciones, pero no ha hablado ningún jugador porque ningún jugador quiere hablar. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen mañana en la rueda de prensa y lo contaremos aquí en el partidazo.
Perfecto, pues mañana lo contamos. Gracias, Álvar.
A ti.
Lunes conmigo y con Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Estás bailando?
Hombre, con la sintonía para no bailar.
Tenemos aquí una gente importante que te están viendo y te están viendo bailar.
Y no se han arrancado, ¿eh? No se han arrancado a bailar con nosotros.
Estamos tímidos.
Están tímidos. Bueno, ya se perderá la timidez.
Son jóvenes, pero un poco tímidos, ¿eh?
Hoy hemos salido de la radio para venir a ver a nuestros atletas, que este fin de semana tiene una cita muy importante en el Campeonato de Europa en Appledown.
De short track. De pista, lo que era antes la pista cubierta.
Pista cubierta de toda la vida, ahora es short track.
Ahora me está costando a mí a gente contarles qué es la pista cubierta, que es este short track, y le tienes que explicar que es un vocablo nuevo que han sacado para que sea un poco, pues eso, diferente, distinto con estas palabras anglosajonas. Pero bueno, yo soy todavía, Joseba, como soy antiguo y soy un purista. La pista cubierta.
Sí, ya ha tenido la Federación Española de Atletismo la gran idea de hacer una jornada de puertas abiertas y poder convivir un rato con los.
Y hacía un frío, se las han dejado abiertas toda la tarde. Frío, fíjate, puertas abiertas, pero que la cierren un poco.
Ha hecho mucho frío en Madrid.
Mañana
ya subirán las temperaturas. Y tenemos la posibilidad de hablar con tres atletas. Vamos a empezar por la veterana, que es Maribel Pérez.
Va a decir, por la más guapa.
A eso me gusta más que la veterana, ¿ves tú?
Bueno, aquí es que eres la única representante del atletismo
claro,
femenino.
Claro, también es la única niña que hay.
Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal
Hola,
estás?
Buenas noches. Muy bien, encantada de estar con vosotros.
El otro día decíamos, la mujer que nace con muelles en los pies.
¡Qué guay eso! ¡Me gusta, tío!
Sí, porque tú no andas, tú saltas, ¿no?
Salto,
¿no?
Sí, y además, si te das cuenta, de verdad, acabo de correr y no voy andando, voy saltando. Me fijé el otro día también, dije, no sé por qué hago eso.
Sí, bueno, pues...
me sale, pero no sé por qué.
Porque no te has cansado lo suficiente.
Claro, como un 60, si fuera un 100, a lo mejor no vuelvo así. Puede ser.
La mujer que acostumbra a batir los récords de España en las semifinales en vez de en las finales, que esa es otra también.
Bueno,
que
no
bueno
está
en
mal.
Orense vale, te igual. Lo hice en la final también, ¿eh?
Sí, pero este año no.
No, es que este año ya era demasiado correr.
Bueno, ¿qué tal estás?
Muy bien, estoy muy contenta, estoy bien, estoy sana. Y bueno, con muchas ganas de este campeonato, muchísimas.
Bueno, me imagino que la moto también tendrá muchas ganas de este campeonato. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien, en plan, de momento no hemos sacado la moto porque la sacaremos en Appledown para ir derrapando por cada curva, que tenemos 8 curvas por carrera, así que intentaremos derrapar 24 veces.
24 veces.
Estos ya son de puesta a punto de la moto, hay que revisarla, que vaya todo bien, limpiarla un poquito y ya el día
bueno,
que toque...
Bueno, lo de limpiarla lo de menos, lo que vaya que vaya bien.
Que carbure bien, ¿no? Que carbure bien. Sí. Alguna vez ya hemos hablado en el kilómetro 42 contigo y sobre todo por esos gestos que haces en la salida, pero es que ahora que te vemos así de cerca, estamos aquí pegados y tienes una cara de niño bueno que no veas.
Es que yo he sido un buen niño.
Cualquiera lo diría viéndote antes de las carreras.
Ya, porque pongo mala hostia para asustar un poco a veces a los rivales.
Joder, y lo consigues, me imagino, porque tú te has visto.
Sí, yo me he visto.
¿Te das miedo a ti mismo?
No, a mí mismo no, pero a ellos ya los tengo asustados en la cámara de llamada. En la cámara de llamada a ellos ya los tengo asustados muchas veces.
El hombre que saca sitio, espacio de donde no hay.
Se intenta muchas veces porque al final lo que hay que ver es ver el hueco y pasar rápido para llegar antes que otro.
Bueno, y eso lo consigues, ¿eh?
Muchas veces sí, otras veces no, pero intentamos que sea la mayoría que
en
sí.
En el último campeonato de España sí lo conseguiste.
Eso sí.
Eso sí. Y tenemos aquí a la nueva sensación, la semana pasada nos decías, Chema, la nueva sensación de la velocidad en España, la velocidad masculina.
Que
claro.
ha sido el último en llegar, yo no sé, yo que hablando de que era el tipo más rápido que saltaba, las pasaba la valla de forma increíble, y ha llegado el último, fíjate.
Abel Alejandro Jordán, hola Abel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Abel Alejandro, es que hemos hablado antes de la entrevista de lo de Alejandro... Que tiene una historia curiosa, tu doble nombre.
Sí, yo me iba a llamar Marcos, porque mi padre se llama Marcos, y en el último momento, yo creo que a mi madre no le gustaba mucho la idea, y los dos mejores amigos de mis padres se llamaban Abel y Alejandro, y dijeron, pues Abel Alejandro. Y así me quedé, y a mí me gusta bastante, queda bastante bien.
O sea que tus padres son de ideas fijas, entonces,
sí,
¿no?
Sí.
Iban a poner Marcos y terminaron de llamar Abel Alejandro.
Se les da bien improvisar, no ha salido mal.
Antes, claro, tú eres muy joven, pero eso sería un nombre de actor de telenovela venezolana en su día.
Yo creo que no consumen estos chicos ahora.
No, nada. Cero, cero.
Pero, ¿qué tal estás?
Vamos. No, muy bien, con muchas ganas. Mi primer europeo absoluto en pro individual y voy con líder, así que con más ganas que nunca.
Además, tú eres una rara avis dentro de la velocidad porque no suele ser fácil y habitual combinar las pruebas en el ISO con las pruebas en vallas. Y bueno, puedes hacerlas, pero destacar en las dos, eso sí que es muy complicado.
No, sí, pero bueno, al final un buen vallista siempre entrena a la velocidad, así que yo la entreno, simplemente que los demás no compiten y yo sí compito, la única diferencia, pero la entreno igual, seas vallista, velocista o solo vallista.
Sí, pero luego tienes que tener la técnica para sacar buenos tiempos.
No, sí, obviamente sí que pones un poco más de énfasis, pero bueno, yo la disfruto las dos, me lo paso muy bien haciendo las dos y por eso hago las dos.
¿No tienes ninguna preferida?
Me gustan más las vallas porque tiene ese aspecto más técnico, más trabajable, que saca más a ver el trabajo del atleta. Muchas veces la velocidad depende mucho de la genética y las vallas es algo más técnico que genético.
No, siempre existe el riesgo de que no tengas algún problemilla en la salida, en alguna de las vallas.
Bueno, también, yo creo que las vallas es una prueba
pueden
que...
Pueden pasar más cosas,
lo hace más divertido, puede haber mucho más cambio de posición. En el 100 es complicado que la persona que pase el primero 60 no acabe ganando. Las vallas, en cualquiera te puedes caer, hay 10 de ellas, así que la probabilidad es muy alta.
A mí es una cosa impresionante, Joseba. ¿Tú has intentado alguna vez pasar una valla 1.09,
sí,
¿no?
Por 1.06.
1.06.
Más o menos.
Por debajo, sí.
Bueno, es tremendo. Yo
cada vez que les veo... Que salte yo
y lo cerquita que pasa...
A lo mejor por abajo la pasa más rápido, yo creo.
Sí, yo que seguro que sí.
Lo cerquita que pasa de los isquios y de las zonas nobles. O sea, sí, es una barbaridad, o sea, lo que hacen.
¿Prueba larga o corta? ¿110, 60 o 160?
Yo creo que larga. Sí, yo creo que... Es más divertido para el espectador, para el que lo corre, hay más posibilidad de remontada. Si algo te sale mal, el 60 es una prueba tan explosiva que es que no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a hacer nada. Sales mal y ya toda tu carrera se va al garete y todo ese trabajo que has hecho por una mala reacción, por unos nervios, se puede ir muy rápido. Entonces,
ingeniero, aquí le tenemos, ¿eh?
Sí. Ahora le vamos a preguntar por la ingeniería. ¿Tú, Maribel?
Bueno, sí, creo que el 100, prueba larga. Pero no tanto por la prueba en sí, sino por lo que es la temporada, ¿sabes? Lo que es la temporada de verano y la temporada de invierno. Me parece mucho más espectacular una temporada de verano.
Estás diciendo prueba larga y está Mariano mirando.
No, pero ahora
voy a estar diciendo prueba larga.
No, sí, pero es que ahora él está flirteando con el 1500.
Bueno,
está con el 1500. La, ¿800 o 1500, Mariano?
Pues este campeonato de Europa va a ser 800, seguro. Y en un futuro no muy lejano, en plan, estamos hablando 2 años, a lo mejor 1500, porque al final los grandes españoles de 1500 han conseguido medalla olímpica y porque no seguir consiguiendo la racha de ellos.
Sí, pero pocos han triunfado en 800 y luego se han pasado al 1500, ¿eh?
Ya, pero alguno tiene que ser el primero, ¿no?
Eso está bien, tenemos un equipo optimista, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego que sí. Chemita, dale.
Bueno, yo tengo que decir que tengo debilidad por Abel, que ya lo había dicho la semana pasada, porque creo que le ponemos demasiada responsabilidad, pero yo siempre me gusta que los deportistas se crezcan, que vayan, asuman no responsabilidad, pero sí que aspiren a grandes cosas. Yo le quería preguntar cuáles son sus objetivos. Vamos a tirar un poquito primero para Abel.
Yo ganar las dos pruebas, obviamente.
Ganar
las dos.
¿Ves? ¿Qué te decía, Joseba?
Está Llopis por aquí arriba, creo.
Bueno, pues que me escuche, yo se lo dije. Yo le dije... que cuando antes del Campeonato de España yo hablé con mi entrenador y le dije a mi entrenador: yo voy a correr 7:53, si Llopis quiere correr más rápido, que si Llopis quiere ganar, que corra más rápido. Y al final fue así, corrí 7:53, pero no, yo vengo a ganar, obviamente. Y yo creo que como atleta tu mayor aspiración es ganar, si no, este deporte no es para ti. Este deporte es muy competitivo y tienes que venir a ganar.
Te digo una cosa, solo ganan los que piensan que van a ganar. Una persona que vaya con duda, bueno, a ver qué pasa, no, la mentalidad ganadora o se tiene o no se tiene. Y esto es una buena respuesta. A mí, desde luego, me ha ganado. Muy bien.
¿Y Maribel?
Bueno, yo no. Verás, a ver, yo soy realista y soy objetiva y tengo los pies... no te digo que tú no tengas los pies en la tierra, ¿sabe? Que no tiene nada que ver. Pero me refiero, verás, para ganar tengo que correr en 7-0, tengo que bajar mi marca una décima. Una décima es un mundo en un 60. O sea, llevo aquí 20 años. Una décima no se baja de un día para otro. Entonces... ganar, obviamente no. Mi objetivo, si es verdad, quiero meter 3 carreras buenas, quiero intentar correr, hacer marca, intentar hacerla en la
el
final.
De España, eso es,
pasarlo... Ya que me han dicho que no, pero bueno, semifinal. Sí, al final. Sí, mi objetivo es meter 3 buenas carreras, poder pelear por estar en la final y una vez allí, bueno, pueden pasar muchas cosas, un 60 depende de muchas cosas. Intentar luchar, intentar plantar cara, pero sobre todo eso, irme con buenas marcas para casa.
Mariano, tú eres campeón del mundo de esto.
Eso. Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Pues intentaré ganar porque es lo que me gusta, que sobre todo subí a lo más alto del cajón, ya que hay tres escalones, estar en marto porque a veces soy el bajo y entonces me gusta estar más arriba para que estemos igualados en altura. Y ya que gana el Mundial de cubierta, me falta ganar el Europeo de cubierta y eso es lo que el objetivo que tengo marcado para ahora, para perdón.
¿Pero hay posibilidades reales de ganar, sí?
Hay posibilidades, aunque yo voy actualmente en el ranking europeo iba el 15, ahí aquí ahora no sé si llego el 11 o el 12, no te lo digo porque los números son números y a mí me gusta campeonatos que pueden pasar muchas cosas y si fuesen por números no estaría ni en semifinales y yo quiero llegar a la final y estar en lo más alto del podio.
Pero tú eres un tío imprevisible en todos los aspectos, cuando no estás en las quinielas de repente, uy Mariano este año parece que no, boom, ahí está, apareces.
Ya, porque me gusta muchas veces callar boca.
Pues está bien, está bien. Tú imagínate alguien que no haya visto a Mariano nunca antes de la salida arrancar la moto, algún tipo que le ve del público diciendo, ¿qué hará este tipo? ¿Qué hará? Que ahora se nos ha pegado y ya estamos todo el mundo esperando. Cuando le vemos que le enfocan, ya estamos esperando que se quede ahí con una pierna y que arranca la moto. Pero tú imagínate el público allí que está en Holanda mirando y, ¿qué hará este tipo? ¿Qué hará?
Pues mira, pues
y luego se pone a correr y dice, mira, estaba arrancando la moto.
Este es lo que lo que pasa es que a veces cuando no la arranco, luego me preguntan, ¿qué ha pasado que no ha arrancado?
Oye, la convivencia entre vosotros, por lo que hemos visto, por lo poco que hemos visto hoy, tampoco queremos meternos dentro de la vida íntima de cada uno, tiene pinta de ser como muy sana, ¿no? De que os lo pasáis muy bien entre vosotros y vosotras.
Sí, yo creo que también soy la que más tiempo lleva yendo a...
Pues
a
parece la más joven, ¿eh?
Gracias,
la
más joven. Como sabes, vamos, ¿eh? Vamos. Como sabes,
te pones a dar palmas, te pones a dar palmas y todos por detrás, ¿no?
Pero no, sí es verdad que he visto cómo ha cambiado mucho el ambiente. O sea, de unos años para atrás, te diría 5, 6, 7 años, no había este buen rollo que hay entre todos, ¿sabes? Creo que nos llevamos todos muy bien, que todos salimos a la pista a apoyarnos. Creo que hemos hecho mucha familia, mucha piña de hace unos 3 añitos, 4 quizás para acá, y hace que, joder, ir a los campeonatos es otra cosa, tío, porque te lo pasas bien, no solo compites, sino que te lo pasas bien con la gente que vas, ¿sabes?
Al final compite 2 minutos, bueno, yo 7 segundos. Y...
los más intensos de nuestra vida, pero son 7.
Sí. No más,
Y convivimos, pues, al final 23 horas y 58 minutos.
Oye, Mariano, ¿pero
minutos.
¿Se paga lo mismo eso? ¿Correr 2 minutos que 7 segundos?
Pues no lo sé, si la medalla de oro creo que está en el mismo valor.
Pero pues es que es injusto, ¿no? Cuidado que estos son los del maratón. Claro,
ya, pero luego está la ruta que es otro tema aparte.
Claro,
es diferente.
Claro.
En la pista somos todos iguales.
¿Y a ti, al Benjamín, te trata bien?
No, sí, sí. Yo creo que mola tanto porque el atletismo es un deporte tan individual que estas pocas pinceladas que tienes de hacer equipo las disfrutas todo lo que puedas. El irte, por ejemplo, ahora nos vamos a Holanda una semana, todo el equipo junto, gente que vive tu deporte como lo vives tú, entonces lo intentas aprovechar al máximo. Y cuando no estás compitiendo estás animando a la gente que compite, cuando no conviviendo con ellos en los hoteles, en las habitaciones, comiendo. Es una experiencia que muy pocos consiguen tener, entonces la valoramos mucho y la disfrutamos un montón.
Oye, os voy a poner un poquito a prueba. No sé si habéis visto este fin de semana que han sacado una canción, Bob, no sé si un tal Mondo.
Uy, a mí me la han dicho. Sí, me han dicho. No la he escuchado.
No, bueno, la ha sacado el mismo día que corrió, el récord.
Es que para que veáis si Mondo lleva bien el,
pero lo que haga
el
Mondo estará bien.
El tío lo que hace es saca una canción, dice, ¿cómo vamos a mover esta canción bien? El récord del mundo. 6:27, ¿qué
os
parece?
Queríamos preguntar por eso, sí. Dentro del mundo del atletismo, ¿qué pensáis de este tipo?
A ver, es un atleta que es que tiene una dominancia increíble. Si es que es de los... Pues recuerda a Usain Bolt, recuerda un poco a Kipchoge. Sí. El maratón es un atleta tan dominante que es quien hace verlo fácil, muy fácil, y es muy
27,
difícil.
¿Eh?
Tiene como las 10 o 11 mejores marcas 11. De la historia, es que 11, ¿qué es,
¿no?
Eso.
11 récords del mundo lleva.
Más
sí.
Controla, o sea, ves que controla, ¿sabes? Es como,
sí.
Es una locura, tío. Sí.
Y por ejemplo, tú, bueno, primero, perdóname.
Yo siento decirlo, pero no me enteré de nada, porque este fin de semana había MotoGP.
Está
viendo a
los Márquez. No, él está viendo a Pedro Acosta, seguro.
No, está viendo a Marc Márquez, porque al final llevo muchos años siguiéndole. Y luego desconecté con el sub-18 viendo el récord de España de Alex Cabanillas.
También.
Quedé flipado. Dije, mira, un frontrunner echándole cojones, que a ver si en el futuro sigue así y le paran más récords todavía. Así que de ese tema no he visto nada.
Pues E27 y ha sacado una cancioncilla que la ha compuesto él. Y el tío, pues nada, ahí está en Spotify. Que
pues, como la canción dure tan poco como
no está mal,
el 60, malo.
No está mal. Tampoco es mi tipo de
Oye,
música, pero
y
no está
25
mal.
Años, ¿eh? Joder, es una 25 locura. Años. Y además los saltadores con pértiga son.
¿Tiene 25? ¿Duplantes tiene 25?
Sí, sí, un chaval años, todavía. Chaval.
Va a saltar 6,35 cuando. Dentro de 5
centímetros. Sí. Centímetro a centímetro.
Es una cosa de locos.
¿Y vosotros, por ejemplo, qué, vivimos un atletismo diferente? ¿Quién nos inspira? ¿O en quién nos fijáis?
Uf, realmente creo que. Ya con la edad, tío, no me fijo, o sea, no tengo ídolo, no me fijo en nadie, porque al final sé que son de carne y hueso como él, como yo, como, ¿sabes? Sé que tienen sus propias guerras, sus propias batallas, sus días buenos, sus días malos. No tengo así. Creo que incluso te diría más que la gente que más me fijo es la gente que tengo más cerca. O sea, la gente que más admiro puede ser una Yael, puede ser un Mariano, puede ser, ¿sabes? La gente que tengo al lado, que sé cómo, y sé más su día a día y por dónde pasa. Pero así de grande tal, no te diría, no tengo a nadie.
Yo actualmente me fijo sobre todo en mi familia, que son los que están siempre.
Pensamos que ibas a decir Rudisha y no has dicho Rudisha.
No. Rudisha hizo un récord del mundo en unos Juegos Olímpicos y yo en esa época no tenía ni idea de lo que era hacer 1.41. Ya lo voy entendiendo porque no bajo casi el 45.
Qué locura, ¿eh? Qué locura.
Y nada, entonces pues claro, me fijo en los españoles que son los que hablo con ellos.
Y con los que tienes que competir,
entiendo,
¿no?
Su idioma perfectamente y ya está, y al final los que convivo.
Pues pregúntale a Belén en inglés, que él está estudiando allí en...
No, contigo me entiende mejor en español, si no, si no poco vamos a hablar.
No, yo te diría que igual, no tengo referente como tal, pero sí que cuando salgo a la pista, pues intento hacer feliz a ese Abel de hace 3 años, de decirle, tío, mira lo que puedes llegar a conseguir si sigues trabajando. Y es como todo el rato eso, mirar para atrás y decir, tío,
oye, o sea,
que has podido llegar aquí, sigue para adelante.
Los mitos. Una cosa, nosotros en nuestra época, bueno, yo corría, teníamos a Poltergeist, que Berselassie, que le mirabas ahí, luego competías con ellos, no le ganabas, pero sí que teníamos más referentes antes. Yo creo que últimamente
ha cambiado mucho la cosa. Porque yo antes también, o sea, yo hace 10 años o 12, era Alison Felix. Yo veía a Alison y eran los ojos, me hacían chirilita.
¿Pero tú consumías atletismo de niño? Y es que yo de niño no consumía atletismo.
Yo sí consumía atletismo de pequeña.
Yo entré al deporte para divertirme. Y sigo divirtiéndome a día de hoy. Entonces claro. no tenía ese ídolo, porque no veía atletismo.
Yo sí, yo me acuerdo muy yo empecé en el atletismo porque yo veía a mi tío competir en atletismo, en sus campeonatos. Entonces, yo sí he consumido atletismo desde muy chica y mi ídolo era Alison Felix. Pero cuando eso, yo me acuerdo en Mónaco una Diamond y lo primero que fui con el relevo a hacerme una foto, a buscarla en plan en cámara de llamada, una foto con ella, ¿sabes?
Joseba, somos mayores ya.
No hacía falta que nos dijeran esto para darnos cuenta que somos mayores. Exacto. Vamos a terminar con... hasta aquí, Angelito García, diciéndome, ponles a prueba. ¿Quién ganaría de los tres en un 300?
Yo. Es que claro, no vale. En 10 metros yo.
Tienes que decir algo así como...
En
un 400 en marcha. Algo así.
Random.
Así.
Vosotros, mira vuestras piernas y mira las mías.
Ya, pero yo
¿sabes?
Me...
Sabes que no es justo.
Me da una periodista.
No, pues, por ti.
No tiene nada que ver porque tú miras a María Pérez.
Es verdad.
Espera, que ahora... Claro,
a ver, vamos a ponerlo más interesante esto.
Dale.
Mariano, ¿a partir de qué distancia ya empiezas tú a reventar a Abel?
Ya te lo digo yo.
En un 200...
Te lo digo yo.
Te mate. ¿A partir de qué distancia le empiezas a reventar?
600.
410. 410.
Yo creo que 4.
500, 600, yo creo que le reviento bien.
Vale, Maribel, esta es la que quiero de verdad. ¿Hasta qué distancia revientas tú a Mariano? O sea, ¿hasta qué distancia le ganas de verdad? Y no,
ojo, que
no
en 200 soy rápido, ¿eh?
300... ¿Cuándo tienes tú en el 4?
No sé, en el relevo he hecho 47 bajo.
No. En el 300 me está ganando, yo tengo 50.
No, olvídate, en el 300 no, tío.
No,
en un 200, ahí ya paro. 150, para no apurar. 150, por si acaso, sí.
En un 200
me da pájara.
En un 200 creo que
47 de split tienes tú.
Flipa.
En un 200 tengo 22 poco.
Ahí ya corre.
Me quedo en un 150.
Ahí sí me gana. Porque arranco muy flojo.
Claro.
Estoy corriendo a toda leche, ¿eh?
Tiene que ser súper divertido.
Lo que pasa es que cuando hago un 400 voy a tope, pero no te cansas. Va a 23 y medio. Pero ya, hostia,
claro que
no me da velocidad.
Dice, no te cansas.
Él seguro que va a ritmo.
No,
la prueba más dura del calendario, la que más ácido lático acumula. Dice, no, un 400 no te cansa.
Bueno, pues nada, ha sido un placer venir, estar un rato con todos vosotros y desearos toda la suerte del mundo para el Campeonato de Europa y para el Mundial de después. Así que.
Placer nuestro porque al final nos habléis con nosotros, nos sacáis a darnos publicidad y. Así,
y nos lo pasamos bien.
Sí. Y veros, que es que siempre hablamos cuando es por teléfono.
Y no nos hemos metido con el corte de pelo de Mariano, pero bueno. Eso
ni falta que hace.
Cuando venga,
voy aerodinámico, solo digo eso.
Abel, Maribel, Mariano, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias
y nos vemos.
Bueno, pues Juanma, todo tuyo. Hala, despedir el partidazo. Hoy no hay ni preguntas ni nada de eso. La dejamos para el lunes.
La semana que viene.
Y las pulsaciones. Que
ah, también, también. La semana
cómo
que viene.
Las pulsaciones.
Ya os lo explico. Juanma, un beso. Abrazo, chao.
Gracias, Joseba. Pues eso, cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana nos vemos. Nos escuchamos a partir de las 11:30. Va a ser una gran noche de radio, seguro, ¿eh? Son todas, pero es que la de mañana está casi garantizada. Tiempo de juego primero, con el gran partido del Bernabéu, y después, 11:30 el partidazo. Nos escuchamos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.